Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
1:11, señoras y señores. Muy buena. Martes 27 de octubre, vísperas de fútbol, de Champions. Mañana el Sevilla recibe al Rennes y debuta en su estadio. En unas condiciones que todos estamos viviendo extrañas, difíciles, triste, de todo. Fíjense lo que decían algunos aficionados. Dice, ¿y ahora cómo veo el partido? No puedo ir al estadio, toque de queda y cierre de los bares. Es que todo el mundo no tiene Movistar en su casa. Todo el mundo no puede pagar el abono de Movistar. Es un problema añadido, ¿no? El de la salud es más importante, el del trabajo, el del dinero. Y si hablamos de fútbol, porque estamos reivindicando el fútbol como el gran tesoro y demás, pues ocurren estas cosas. Hay momentos que sí, se pueden ver. Los bares han sido el socorro de todos aquellos que no pueden pagar el abono de una televisión que en principio debería ser libre, pero que no lo es. Entonces, pues eso se preguntaba. Esa exclamación, esa pregunta, esa tristeza, así lo ponía. ¿Y ahora cómo veo el Sevilla-Rennes? No puede ir al estadio, toque de queda y cierre de los bares. Interesante. Por cierto, hablando de esto, que es lo que nos tiene a todo el mundo pues en vilo, desde las 6 de la mañana con Herrera, que nos cuenta todo cómo está, después los informativos, Agustín Bravo, y fíjense Tebas, que es un león por la lucha del fútbol, lo que luchó el año pasado para terminar la liga. Tebas ha dicho, es mucho más difícil acabar esta temporada que la anterior. Para que Tebas diga eso, imagínense cómo está el patio. Pero bueno, como decía mi madre, al mal tiempo, buena cara, y vamos a tratar de entretenerles, informarles y acompañarles hasta las 2 de la tarde, hasta las 2, para hablar bien. Un Sevilla que su técnico, Julen Lopetegui, ha ofrecido una rueda de prensa, la extraña. Ya saben ustedes, a través de un ordenador y todo lo que es actualidad en estos tiempos. Pues Víctor Fernández está limpiando esa entrevista, preparando esa entrevista para que escuchemos al técnico del Sevilla de cara al choque de mañana, al choque ante los franceses del Rennes. Un histórico, no es un equipo, pero ese hay que ganarle. Tampoco lo era el Eibar y tampoco lo era el Granada. Y el Sevilla perdió con los dos, por eso digo que la mejor noticia es que Koundé, el deseado, ya entrena con el grupo. Esa es una muy buena noticia para el choque de mañana, para un Sevilla que después tiene la cita en el Bocho, en San Mamés, ante el Athletic Club de Bilbao. Pero en ese debut de mañana, pues el Sevilla debe ganar. Y es lo que esperamos, con arbitraje de un hombre conocido, Cüneyt Çakır. Este es turco y es el hombre que ojalá no sea polémica, como vienen siendo los últimos partidos de fútbol. Y mientras tanto, el Betis, que tienen solo un objetivo, que es la Liga, va a recibir al Elche con... Ayer decíamos nosotros que el señor Cordón, que no hablaba, no reivindicaba de los árbitros, pues muy bien, bajó al césped, bajó al albero y estuvo hablando con la plantilla antes del entrenamiento, con la presencia de don Manuel Pellegrini. Le pediría permiso y estuvo hablando. Le imagino que diciéndole a los futbolistas lo que se están jugando, lo que de ellos depende y todo lo demás. En fin, eso está bien. Además, el Betis, que lo vamos a analizar después, con esos 11 goles que junto al Valladolid Valencia es el equipo más goleado, con Sidney, Bartra, Mandy, con lo mismo prácticamente, y con ese problema, ¿quién suple a Emerson con garantía? De momento Montoya apareció y se va lesionado. Y el tema de Fekir, más el tema de Loren, Borja Iglesias y Sanabria. Hablaremos después y analizaremos lo que es la actualidad del Betis, que piensa en el Elche, que por cierto llega con sus mejores registros. Con Rafa Carrillo Albornoz en la técnica, en un instante arrancamos ya para conocer la rueda de prensa y todo lo que es la actualidad de los equipos sevillanos. Hay que decir aquello de sí, sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor tiene cuenta con más de 30 años de experiencia, que eso es un salvoconducto perfecto, y están en Sanlúcar La Mayor, Polígono Las Doblas, y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Oliva, muy buenas.
Buenas tardes, Rafa. Muy buenas.
El patio está como está y sí, hemos escuchado las palabras de Teba. Es mucho más difícil acabar esta temporada que la anterior. Y en fin, y esa frase que hoy viene plasmada en algunos rotativos de aficionados que dicen: ¿y ahora cómo veo el Sevilla-Ren? No puedo ir al estadio, toque de queda y cierre de los bares. Vaya papeleta, ¿no?
Hombre, la situación está mucho peor que en la primera oleada, desgraciadamente, ¿no? Y eso es lo que lleva a Tebas, por ejemplo, a pronunciar esa frase en el día de ayer. Y la preocupación que hay ahora mismo con toda la evolución de la pandemia, lo que nos puede afectar en el día a día, que es mucho, los índices de paro que se disparan, desgraciadamente, para gente que va perdiendo empleo. En fin, es una situación, es un panorama bastante feo, pero mientras tanto el fútbol va caminando, ¿no? Decía eso ayer Javier Tebas, aunque tenemos la impresión, viendo el protocolo que elaboró en su momento la Liga de Fútbol Profesional para esta temporada 2021, que salvo que la pandemia afecte de manera bestial a los equipos, la liga, sin público, eso sí, sin público, creo que hay que olvidarse de esa remota posibilidad que se abrió hace tan solo unos 8 o 10 días de que podía haber público en los estadios. Tenemos que ir olvidándonos de eso. Creo que la temporada posiblemente va a terminar sin público, y si viene público será a partir de la segunda vuelta del campeonato, incluso más allá, si hay alguna remota posibilidad. Pero lo importante es que al menos el fútbol camine, que siga habiendo fútbol, y creo que en este sentido el protocolo de la liga creo que está bastante bien formulado, bastante bien construido para que, salvo una situación muy muy complicada, la liga siga hacia adelante, ¿no? Con 13 futbolistas, 7 del equipo profesional, y pueden ser hasta 6 del filial, los partidos se deben jugar. Es verdad que los equipos tienen la posibilidad en un par de ocasiones durante la temporada de pedir el aplazamiento de algún partido, pero la impresión en general que tenemos, más allá de esta frase de Javier Tebas en el día de ayer, es que la liga de momento no se va a ver afectada, aunque nunca se sabe tal y como va evolucionando la situación.
Bueno, pues Víctor Fernández, muy buenas. Acaba de finalizar hace minutos la rueda de prensa de Julen Lopetegui, una rueda de prensa muy compleja, porque ya saben nuestros oyentes que no podemos estar delante como antiguamente en esa sala de prensa, levantaban la mano y el jefe de prensa decía: te toca, soy fulanito de tal, de este medio, señor tal, ¿usted qué opina? No, ahora es lo que es. Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta todo el mundo. El oyente le pedimos disculpas que en algunos momentos se corta, no se escucha bien. A los técnicos hay que pedirle también que entiendan la situación. Y nosotros, pues, hacemos con todo el cariño del mundo, como es nuestra obligación, pues, la rueda de prensa. ¿Cómo ha sido esta, Fernández? Sí,
con respecto a ese tema, pero lo voy a dejar para el final, porque creo que lo más interesante es la noticia. Pero después me vas a permitir una pequeña cátedra, pero al final del todo. Perfecto. Porque lo más interesante que nos trae la jornada es el regreso de Koundé.
El deseado.
Sí. Koundé ha entrenado hoy con normalidad. Navas también. Navas tiene un problema en el resto anterior. Navas está, esto no lo ha dicho el club, pero esto lo sé yo.
Navas está reventado.
Navas tiene un problema muscular, pero los dos van a jugar mañana. Es verdad que Navas anda justito, que Navas anda un poco inquieto porque tiene esas molestias. Además, nada más que hay verlo en el campo, que está continuamente estirando. Pero lo más interesante que nos trae en la mañana de hoy es que yo prácticamente confirmaría al 100% que Koundé va a salir mañana, por lo que ha dicho el entrenador del Sevilla, va a salir mañana inicialmente, y que Navas también va a salir mañana en ese interesante choque que tiene el Sevilla ante el Rennes. La doble noticia que nos deja la mañana de hoy el entrenamiento. Sergi Gómez está más tocado, está tocado. Yo creo que Sergi Gómez no va a llegar, pero con el regreso de Koundé, creo que el centro de la defensa va a ser Diego Carlos y Koundé, y después iremos con un posible once inicial. Y es lo más interesante, sin lugar a dudas, de la rueda de prensa de esta mañana de Lopetegui, que la vamos a escuchar. También vamos a escuchar un par de fragmentos de Fernando, que es un tipo que, además de ser un jugador de altísimo nivel, analiza las cosas con una naturalidad.
Ha sido el
Fernando acompañado
en la clásica rueda de prensa previa a los partidos internacionales.
Ha hablado de la presión y ha hablado del mal momento. Ha dicho el mal momento, del momento complicado que por el que atraviesa el equipo, pero lo ha comparado también con algunos momentos complicados que por los que atravesó el Sevilla la temporada pasada.
Muy interesante. Muy interesante. Vamos a escuchar todo, y después Oliva nos va a dar una última hora del equipo galo, del equipo francés, del histórico Rennes. vamos a escucharlo todo. Y en la segunda parte del programa, los béticos, que estén atentos, porque vamos a hacer un análisis de la situación del equipo con vísperas al partido del Elche, que es el que toca después de la derrota ante el Atlético de Madrid, la polémica arbitral, futbolistas y posiciones, las dos porterías, en fin. Yo que usted me quedaba con nosotros, con COPE más Sevilla, hasta las 2 de la tarde, porque de verdad, siempre le preparamos el mejor menú que tengamos para todos ustedes, que se lo merecen. Y yo además le invito a que descubra el nuevo Corsa, el Opel Móvil 5.
Está muy bien.
Ahí encontrarás los mayores descuentos. Sin lugar a duda, Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Siempre que digo Castilleja de la Cuesta, Víctor Fernández se acuerda de las tortas Inés Rosales.
Hombre, claro. Efectivamente, mojadita con un poquito de leche.
Bueno, pues 1:21, vamos a comenzar ya a escuchar a don Julen Lopetegui, Víctor, que por dentro era la procesión. El técnico, como es de fuerte, de duro, cuando pierde no le gusta. La derrota contra el Eibar, pues no le ha gustado para nada. Y bueno, ¿cómo estaba Julen Lopetegui? ¿Cómo está de cara al choque de mañana?
Mira, lo más interesante, el estado de Navas y de Koundé, que yo creo que, son los dos jugadores, Koundé y Navas, estaba haciendo un repaso mental, para mí los dos jugadores más importantes que tiene el Sevilla, junto con Fernando, sabía que se me olvidaba uno. Para mí Koundé, Fernando y Navas, salvo que me digáis lo contrario.
Y después Ocampo.
Sí, hombre, claro, pero estos cuatro, tres jugadores son fundamentales. Bueno, pues hablaba Lopetegui esta mañana del estado de Navas y de Koundé, que era la noticia. Ayer comentábamos que parecía complicado que llegara al partido de mañana, pues la verdad es que este tema de los protocolos no hay quien lo entienda, y hoy ha sorprendido Koundé entrenando y mañana va a jugar. Escuchen a Lopetegui.
Bueno, Jesús está, bueno, pues lógicamente, como todos, está jugando todos los partidos. Es un chico que es importante, sin ninguna duda, para nosotros, y tratando de que llegue en las mejores condiciones posibles para mañana. Vamos a ver y a esperar, pero vamos, yo confío en que pueda estar. Y Jules, pues bueno, es una buena noticia él ha seguido trabajando de manera rigurosa en su casa, se ha incorporado al entrenamiento de hoy colectivo, y valoraremos mañana un poco la decisión de si debe de jugar o no debe de jugar en el 11 inicial. Eso lo valoraremos mañana, pero en principio él ha estado trabajando bien y hoy ha podido entrenar con normalidad, con lo cual tomaremos la decisión en las próximas horas.
Vamos, con lo fuerte que es Koundé, que es un bicho en todo, en potencia, en velocidad, en todo, que ha estado entrenándose. Si está bien, me quedamos las dudas que tengo yo, que juegue técnicamente.
Hombre, si fuéramos Oliva y yo con la gafa y más años que un bosque, pero Koundé, que tiene 20 años, tiene 20 años, que es un bicho. No es antiguo eso de ha realizado solo un entrenamiento, sí. y si ni entrena, si le da a la posibilidad a Lopetegui de ponerlo mañana 2 horas antes, Koundé juega seguro, ¿no, Oliva? Mañana titular junto con Diego Carlos y nada, yo no tengo ninguna duda, ¿no?
No, es que salen los 11 titulares. Hoy sí te atreverás a dar una alineación, ¿no, Fernández?
Tengo el 11 ya.
No lo ha dicho, ¿Lo ha dicho?
Sí,
tengo el 11. Ha hecho un amago, ha dicho, después sí. Iremos con el 11.
Mañana los 11 buenos.
Sí, mañana.
Bueno, los 11 que todo el mundo tiene en mente. Bueno,
película, los muchachitos.
Bueno, Bono en portería, te la voy a dar ya, venga, Rafael. Venga. Bono en portería, Navas, Koundé, Diego Carlos Acuña, Fernando, Jordán Rakiti, Suso, Ocampo y De Jong. Toma ya, Rafael, ahí tiene el 11 inicial del Sevilla mañana.
Tú, Oliva, ni quita ni pone, ¿no? Esos 11.
Van a jugar eso, aunque yo sí metería algún cambio.
¿Por Suso?
Yo arriba metería, sí, alguien por Suso. A mí es que Suso, para un cambio de orientación y un pase por dentro a Nava, me parece que a este jugador hay que pedirle mucho más, ¿no?
Yo estoy de acuerdo.
Y no estaría mal que un toquecito a Suso para que apriete, para que dé más nivel. O no, ¿eh? Es que mi gran duda sobre Suso, si su nivel es simplemente algún disparito desde fuera del área, unos cambios de orientación, que Lopetegui los valora mucho, porque considera que así la defensa se mueve, tiene que bascular y que eso crea los espacios. Oye, futbolísticamente tiene sus razones Lopetegui, pero yo creo que a un jugador que juega tan cerquita del área hay que pedirle más.
Porque la opción tuya, que yo estoy de acuerdo contigo, todo lo que estás diciendo tú,
meter a Munir, meter a Carlos Fernández.
Sí.
¿Por qué no puedes jugar en algún momento con dos delanteros? meter a Carlos Fernández, meter a Munir. Yo es que creo que los jugadores que juegan cerca del área tienen que aportar más cosas. Ocampos no está bien, no es el mismo Ocampos del año pasado, pero oye, aparece. O sea, no se va, es un futbolista que está ahí en el área, el otro día tuvo una ocasión muy clara, se le fue, pero bueno, estaba ahí en el área para rematar. De Ocampos se puede esperar llegada y cosas ofensivas que creo que son interesantes y gol también. Pero es que de Suso, oye, sí. Suso hace falta que de mucho más. A mí es que me parece que para lo que ha costado, y dos cambios de orientación y una pelotita por dentro cuando Navas le dobla, oye, hay que pedirle más.
Una reolina y poquita cosa.
Sí, sí. Hombre, lo que habláis, yo creo que también Ocampos con urgencia tiene que pasar a la derecha para ver.
Totalmente.
Ese, sociedad para ver esa
sí.
Y creo que para eso está esperando a ver si Idrissi, que lleva dos o tres días entrenando con cierta normalidad, se incorpora a la dinámica del equipo. Yo creo que en el momento que esté Idrissi para jugar, posiblemente no va a haber lista de convocados a la hora mañana.
¿Irá concentrado, crees tú, primero?
Yo como las listas son ahora de veintitantos, yo creo que es posible que lo mete. No sé si estará para jugar.
Tenga minutos, dependiendo
es que creo que en Londres, por ejemplo, no llegaron a 23. Es decir, a nada claro. que esté bien... Para estar en el banquillo y que aparezca su nombre, seguro. Ahora, me da la impresión que con un entrenamiento que lleva no estará todavía para jugar.
Sí. No, para jugar no. No sé si para algunos minutos, yo creo que no. Pero la idea, en el momento que esté Idrissi, yo creo que lo va a probar, ¿no? Idrissi por la izquierda, que para eso ha venido, y Ocampos para la derecha. Con respecto a Suso, a jugadores que estáis hablando que tienen que aportar más gol, se le preguntaba a Lopetegui por el asunto Carrillo de los delanteros, se le preguntaba a Lopetegui por los delanteros y por esa ausencia de gol, si había llevado tres partidos consecutivos sin marcar, le preguntaba concretamente al entrenador del Sevilla si era un problema del equipo o de los delanteros.
No, todos los problemas de todos los equipos en toda la línea siempre son del equipo y tanto en la capacidad ofensiva como en la efectividad defensiva, todo el equipo trabaja para que sea así y no es una excepción. A partir de ahí nosotros seguimos en la misma línea de trabajar, de generar las máximas ocasiones posibles para que el equipo tenga las máximas posibilidades para poder generar y marcar, y seguiremos en esa línea, trabajando, haciendo nuestro trabajo y pensando siempre en que cuanto más opciones demos y más posibilidades tengamos, más lógicamente efectividad tendremos, ¿no? Eso es lo que tenemos que tratar de seguir, lógicamente, en el trabajo colectivo, pero por encima de todo siempre está el equipo, claro.
Pues aquí siempre aparecen las dudas, Omar, aparecen las dudas cuando, las dudas digo en el análisis, porque un equipo que tiene tantas exigencias, tres partidos consecutivos sin marcar, pues... tienen que aparecer las dudas, ¿no? O sea, si no marcas, no ganas. Y si te hacen las dudas,
las preguntas y las respuestas.
Claro, es que es tres partidos sin marcar son demasiados minutos, ¿no? Son casi cuatro partidos, porque el gol contra el Barcelona fue muy pronto y fue, creo que en el minuto 10 aproximadamente, o sea que súmale 80 minutos del partido contra el Barcelona y tres partidos más. Son demasiados, ¿no? Partidos sin marcar, y creo que ahí pues el Sevilla sí genera a día de hoy ciertas dudas, ¿no?
Ya, pero lo que ocurre es que este problema, desde la era Lopetegui, desde el año pasado, a mitad de la tabla, a mitad de la competición y demás, surgió este problema, con De Jong concretamente, que era el hombre que insistía. Entonces no era tan conocido por las otras cosas que hace De Jong. Y claro, la afición, el medio de comunicación, no entendíamos cómo De Jong jugaba y el equipo no tenía gol. Y comenzamos a decir que es que a él le gustaba jugar sin el 9 killer, sin el 9 clásico, sin el, era con un 9 falso, que la segunda línea marcaría goles, etcétera, etcétera. O sea, este problema no es nuevo. Lo que pasa es que de vez en cuando se agudiza, porque si no marcan los que están para el gol, como Enesiri, como De Jong o como Munir, pues resulta que la segunda línea ha marcado goles, pero si la segunda línea no marca goles, pues entonces nos quedamos con el problema base, que es que no hay un killer, que no hay un hombre gol, y que con ese hombre gol al Sevilla le daría para más descanso, para más tranquilidad, para mejorar todavía lo bueno que ya hay, y no entrar en este punto donde estamos diciendo que efectivamente son varios partidos, muchos minutos, y que el equipo no ha encontrado gol. Este es el punto donde estamos ahora mismo.
Sí, el Sevilla está concebido para que, como no tiene un gran goleador, para que por lo menos 3-4 jugadores hagan goles y sumen los suficientes goles como para sacar partidos e ir sacando objetivos adelante en la temporada, ¿no? El año pasado De Jong apareció en el tramo final sobre todo, las prestaciones de Ocampo fueron absolutamente espectaculares. Munir, si mira sus minutos, también aportó sus goles. Por eso yo decía en el análisis un poco del once inicial que todo el mundo tiene en mente de cara al partido de mañana ante el Rennes, que creo que tiene que ir metiendo elementos que tengan gol el entrador, ¿no? Tiene a Ocampo, que aparecerá haciendo goles seguramente, pero posiblemente Munir, de la gente que juega ahí arriba, es el que más claro tiene el gol. Uh-huh. Lo tiene que ir metiendo, ¿no? Carlos Fernández, yo los ratos que lo he visto el día de Granada...
Oliva, esa es, ¿sí?, la apuesta que yo creo que mucha gente estamos esperando. La apuesta que hizo Bordellón, que eso conlleva un riesgo, que conlleva un tiempo, y hay que ser muy... Lo que fue Lopetegui con De Jong, yo creo que si se hiciera una apuesta con Fernández, ojo.
Pero De Jong juega seguro, ¿eh? Yo creo que Carlos Fernández le tiene que buscar un sitio.
No, pues aparte,
como segunda punta...
Es aparte, sí, lo que estoy diciendo. Eso es, sí. Abro sí, comillas, sí, sí, para un nuevo debate. Es decir, bueno, ¿vale la pena, valdrá la pena de darle minutos? Es decir, Carlos, no te preocupes, si en este partido no marca, no te preocupes, que al siguiente tienes la camiseta también. No sé si esto sería bueno, ¿no?
Sí, bueno, es una cuestión que tiene que el entrenador también ir viéndola, ¿no? De Jong es indiscutible. Creo que todos estamos de acuerdo que es el mejor delantero que tiene Julen López. Pero luego, yo insisto en que tiene que ir metiendo elementos que tengan goles en la parte de arriba. Y si en algún momento tiene que desmontar el 4-3-3 habitual, pues lo tendrá que hacer. Es decir, si tiene que meter dos delanteros con Carlos Fernández y De Jong, pues lo tendrá que hacer en algún momento, si ve que Ocampos no está bien. En fin, que ese tipo de cosas la tiene que ir tocando también el entrenador. No parece que lo vaya a hacer mañana, porque va a apostar por ese 11 que ha comentado Víctor Fernández. Pero dado ese atasco que hay, ese debate que hay sobre la escasez goleadora del equipo, oye, pues vaya usted metiendo gente que tenga gol, ¿no? Carlos lo ha demostrado en el Granada, Carlos Fernández. Munir, para mí, también es un futbolista que tiene que tener sus minutos en partidos de este tipo porque también ve el gol con facilidad. Pues esas son las pequeñas teclas que también tendrá que tocar el entrenador.
Pues sí. Más sonido del míster.
Con respecto al partido, se le preguntaba, lógicamente, a Lopetegui la pregunta rutinaria acerca del encuentro de mañana, de cómo estaba el equipo después de las dos derrotas consecutivas y después de ese debut que tuvo en Liga de Campeones frente al Chelsea.
Hola, buenas tardes. Bueno, estamos lógicamente con la ilusión de la Champions, de la competición que nos toca mañana y por la que tanto hemos luchado, ¿no? Y ya tenemos el primer partido en casa ante un rival muy complicado, muy complejo, como todos los partidos de Champions, un equipo que ha quedado segundo en la Liga Francesa, un equipo con muy buenos futbolistas y que ha hecho además una gran inversión este año, como pocos equipos franceses, y bueno, que nos va a obligar, como siempre decimos, a mañana a hacer un buen partido para poderles batir, y eso es lo que tenemos que centrarnos en nuestra respuesta, en lo que nosotros hacemos, respetando muchísimo, por supuesto, a un equipo.
Bueno, pues las declaraciones de Lopetegui sobre el partido rival de mañana y sobre el rival, sobre el Rennes, que también conoce José Manuel Oliva. Tengo una noticia, esa estrella, según me ha dicho Lucas Auri, que tú sabes, ¿sí?, que desayuna con Lequip.
Ha leído
Lequip,
como yo, ¿no?
Exactamente. Ah, tú también.
Hombre,
lees,
por favor.
O tú lees a Lucas.
Lucas lo comenta con él. Lucas
me enseñó en su momento a leer la prensa extranjera.
Exactamente.
Y bueno, de vez en cuando, por ejemplo, juega contra un equipo francés del Sevilla, pues está bien leer Lequip y es interesante la información que aportan.
Bueno, pues ese jugador que dices tú que es muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, al parecer no juega mañana, según
¿quién
Lequip
es ese tan bueno?
No sé, Olivar
Camavinga. Eduardo Camavinga, el chaval de 17 años, el jugador más joven.
¿Y qué le pasa a Eduardo?
Camavinga, según Lequip, la información que aportan hoy los compañeros del Lequip, Julen Estefan, que es el entrenador, ayer no ensayó con él en el once titular, para darle un toque de atención porque considera que su nivel ha bajado en los últimos partidos. Yo vi el partido del viernes, del Rennes.
¿Ah, tú también lo viste?
Sí. La derrota, hombre, hay que ver hay que ver los partidos, sí, porque sí, mañana hay que ver bien todo lo
que está
documentado. Claro, claro. Y a mí Camavinga, la primera parte me gustó mucho. Pero bastante, lo que no sé, este toca atención, dicen que el equipo, que el Rennes bajó su nivel, o que ha bajado últimamente su nivel en la liga, ha llegado a estar líder, ahora mismo recordemos, está a 3 puntos del Paris Saint-Germain, perdió en casa 1-2, y según los compañeros franceses del equipo, podría pagar los platos rotos Camavinga, no jugar el partido y meter a un jugador mucho más defensivo como Grenier en el medio campo, Y también aporta en el detalle que podría jugar en la banda derecha Doku, que es un jugador velocísimo en banda derecha. Doku y no jugar del Castillo respecto al equipo que jugó el último partido.
Oliva, pregunta del viernes. Que sería para mañana, pero lo adelantamos ahora. Con ese equipo del Ren que tú conoces, que ves y demás, y con el Sevilla Fútbol Club, ¿dónde va a tener el Sevilla más problemas con el Ren?
Arriba son rápidos. Muy rápido, por eso, bueno, lo decía Víctor al principio, escuchando a Lopetegui, es que Koundé tiene que jugar seguro, porque es el tipo más veloz que tiene el Sevilla y el Stade de Rennes, si tiene algo es velocidad. Guirassy, el delantero, es un delantero grandote, muy fuerte, un atleta físicamente. Luego, si mete en banda derecha, como especula la prensa francesa, Doku, es otro hombre muy rápido. Hombre, y si juega Camavinga tiene una zancada espectacular, es un niño todavía, tiene solo 17 años, pero ya ha debutado en la selección absoluta de Deschamps, es el chaval más joven en debutar en la selección de Francia en los últimos 50 años, y arriba son muy rápidos. Es verdad que atrás son regulares, ¿eh?
Yo mañana, Oliva, tú me vas a permitir que mañana llame yo a don Lucas.
Claro, a ver si Oliva no está metiendo.
Los dos lo mismo.
Lo mismo Lucas tiene su análisis técnico-táctico del Stade de Rennes diferente, pero es un magnífico protagonista para mañana.
Como lo leéis en Lucas francés, la traducción es igual. Sí.
Pero arriba también, son rápidos, un equipo muy atlético, muy físico, y atrás deja muchos espacios. Atrás creo que el Sevilla tiene mañana la posibilidad. Mañana tiene el Sevilla que ser valiente, porque el Stade de Rennes, donde realmente es un equipo con limitaciones, es la parte de atrás. Juega en Sonsi, ¿eh? Recordemos, en el pivote, Steven en Sonsi, que es otro de los atractivos. Y por rematar, ya que estamos con el Stade de Rennes, compañeros, el equipo francés no va a entrenar en el Sánchez Pizjuán, lo ha hecho esta mañana en su ciudad deportiva, y estamos pendientes de que ofrezcan la lista de convocados. Porque en teoría no hay lesionados de los buenos, pero en estos tiempos que corren con el COVID y demás, hay que estar siempre pendientes a la lista de convocados, a ver si algún jugador se cae de última hora, aunque de momento, y refresco la página del Stade de Rennes, aún no ha ofrecido el equipo francés la lista de expedicionarios que van a viajar a Sevilla ahora a mediodía.
Muy bien, pues para terminar con el cuadro galo, Víctor, hay una pincelada del
así se despedía Lopetegui de la rueda de prensa.
Me han preguntado poco por el Rennes, ¿eh? Me han preguntado poco por el Rennes. Es un gran equipo, ¿eh? Grandísimo. Segundo de la Liga Francesa el año pasado, ¿eh?
Se ve que... Os ha metido una pildorita, ¿no?
Se ve que Julen Lopetegui ni siquiera él mismo se acuerda de las cosas que dice, porque en la primera pregunta el entrenador del Sevilla ya había analizado el Rennes.
Se había reforzado el equipo, se había gastado mucho dinero.
Yo creo que esto responde un poco a la superstición, ¿eh?
No, yo creo
de decir, no, es un gran equipo el Rennes, segundo, lo suyo, porque es que
si ya lo ha dicho.
Digo esto, Víctor, porque llega Leibar y dice que
yo no escucho a ningún entrenador que diga que es malo el equipo
Chelsea,
que va a jugar.
Sí, sí, pero siempre no. Me da la impresión que le gusta este tipo de preguntas,
no, pero,
por eso la recuerda por una cuestión de decir cuidado que viene un gran rival.
No, pero si a mí me parece bien, no, pero vamos a ver, Lopetegui dice esto como diciendo
estamos ya en cátedra.
Sí, ahora estamos en cátedra. Como diciendo, oye, vaya rueda de prensa que ni me habéis preguntado por el Rennes, cuando él mismo ya ha hablado, porque lo hemos escuchado aquí, ha hablado sobre el Rennes. Porque al parecer todo el mundo tiene derecho a analizar cuál es el trabajo del periodista. Todo el mundo. Y el entrenador se siente muy ofendido porque no le han preguntado por el Rennes. Habrá que preguntarle 5 veces por el Rennes. Estos son los complejos de los entrenadores y de los hombres de fútbol y la obsesión que tienen con el periodismo. No, se la ha pasado. No, que, Rafael, que tiran las cositas. Y Julen Lopetegui no se da cuenta que estamos trabajando con unas condiciones absolutamente lamentables, con unos ordenadores, que eso no se puede ni preguntar. Es absolutamente indigno para el trabajo porque no se puede repreguntar, porque hay una cosa que no se escucha, ojo con el esfuerzo de toda la gente del club, ¿no? Que
sí,
eso,
sí.
Pero entonces vamos a dejarnos de tirito, porque es que no tiene ningún sentido y a ganar los partidos. Es lo que quería decir, Rafael, me quedo tranquilo.
Dicho está, en esa dosis de cátedra que ha entregado hoy Víctor Fernández.
Escuchamos a Fernando rápidamente.
Muy rápido. Me interesa mucho.
Fernando hablando del momento difícil que atraviesa el club.
No, es verdad, estamos pasando por un momento que no ganamos, pero nosotros sabemos que empezamos la temporada muy bien, con 2 victorias, y ahora tenemos un partido ahí para volver a ganar, pasamos por un momento difícil, pero la temporada también. La temporada nosotros ha hecho una temporada muy buena, pero ha pasado por momentos muy difíciles. Ahora pasamos ahí por 3-4 partidos que no ganamos, pero la temporada es muy larga, ¿sabes?
Y lo rematamos con este fragmento de Fernando hablando de la presión que siente el equipo.
Bueno, Silva, la verdad que nosotros sabemos que esta casa está acostumbrada a ganar siempre. La afición está acostumbrada con esto y cuando tú pasas por un momento que no gana, la afición va a hacer presión, las personas van a te pedir que tienes que ganar y nosotros sabemos esto.
Ha dicho en dos respuestas, ha estado más interesante que el entrenador.
Muy interesante.
Esto es hablar y
las
decir.
Las palabras de un hombre que sabe dónde está, que se ve la veteranía que tiene, que sabe hablar, exponerlo. Muy bien, don Fernando. Si el campo es bueno, esto ha estado magnífico.
Esto es aprovechar una rueda de prensa para mandar un discurso, que es lo que no hace el entrenador del Sevilla, que no le gusta, porque intenta no decir nada y después se cabrea. Y esto es aprovechar una rueda de prensa para reconocer, no para decir, hay que darse cuenta la campaña, no. Estamos en un momento difícil, lo reconoce Fernando, pero ya el año pasado, es verdad, el año pasado el Sevilla pasó por un momento difícil con la eliminación de la Copa del Rey, el emparejamiento con el club, ¿verdad, Oliva? Y el equipo se rehizo y fíjense hasta dónde llegó. Pero eso es muy interesante que lo reconozca y también habla de la presión, que el equipo reconoce que aquí si se pierden tres partidos, que la gente se cabrea. ¿Por qué? Pues porque existe presión. Esto es utilizar una rueda de prensa para hacer positivo. Un análisis serio, no alejado del tópico, y realmente que te invita a la reflexión, ¿no?
Sí, señor. Y esta es la sintonía que tendremos mañana en el tiempo de juego de la cadena COPE a nivel nacional, a nivel local, desde el Ramón Sánchez Pizjuán. Qué pena, que siempre decíamos, acompañado por la gran orquesta filarmónica de Sevilla, que es la afición. Es un partido Champions y las cosas de la vida, pues ahora que está la Champions.
Hubo un amago la semana pasada, Rafael.
Pero olvídate.
Pero ya ni amago.
Fíjate
ni
lo que ha dicho el León Tebas, o sea que olvídate. Pero los aficionados, los que puedan y tengan Movistar, lo verán en su casa. Y los que no, pues siempre le queda la COPE, que lo haremos encantado. Bueno, pues vamos a ir con la información del Betis en unos instantes, pero antes, para levantar un poquito los sabores, te llevo al almacenito, porque tienen más de 1.500 productos, que esto no es una tontería, gourmet. Jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champán. El champán siempre muy frío, muy frío, muy frío. Y este mes llévate jamones y paleta y embutidos 959. Hay que ver mi error cuando yo pregunté, digo, ¿el 959 qué es? Lo pruebas y dices, esto es de bellota 100% ibéricos.
Tú creías que era un prefijo, ¿no?
Yo creía que era ibérico del consorcio de Jabugo SL. Antes era Jabugo Center y ahora es Jabugo SL. Y acompañados de uno de los grandes vinos de España, Marqués de Murrieta. Madre mía, qué calidad. Parece que tiene en la boca una uvita, una cosa fantástica. Tienda de degustación, Polígono Industrial El Pino. Ya lo sabemos todo el mundo de memoria. Calle Pino Piñonero 11. Sabores del almacenito, un sabor, carrillaje que nunca lo vas a olvidar.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily, ¡no maravilla! ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
Ven a Sabores del Almacenito. Más de 1.500 productos gourmet. Jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champáns. Este mes, llévate jamones, paletas y embutidos 959 de bellota 100% ibéricos de consorcio de Jabugo SL. Y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Marqués de Murrieta. Tienda degustación en Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Sabores del Almacenito. Un sabor que no olvidarás.
Desde el Grupo Lozano les informamos que trasladamos nuestras instalaciones de plataformas elevadoras al Polígono La Red número 13 para continuar dando el mejor servicio. Contacte con nosotros y nuestro equipo técnico les atenderá. Grúas y Plataformas Lozano. Más de 60 años de experiencia en el mercado al servicio de la elevación. Grupo Lozano. Lo nuestro. La altura.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana, el mejor precio de todo el Aljarafe. Además con mini market y todo lo necesario para el mantenimiento del vehículo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollullos, Andalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
SUV o deportivo, ni uno ni el otro, todo en uno. Nuevo Fiat 500X Sport, totalmente SUV, totalmente deportivo. Gama Fiat 500X desde 99 euros al mes. Para tu nuevo 500X, 6.000 euros de descuento garantizado. Válido para unidades en stock. Consulta condiciones legales en fiat.es.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada centra, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Llega el 10º Salón del Motor de Sevilla, del 29 de octubre al 2 de noviembre en Fibes. ¡No te lo pierdas!
¡Atención, que hay cambio! ¡Otra persona cambia de taller!
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla Capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias, servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
¡Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com!
Una y 47 minutos, un poquito de eso, aire, aire, un poquito soltando lo que llevamos dentro, un poquito de...
tranquilizarnos.
Un poquito de eso. Bueno, pues el Salón del Automóvil, efectivamente, estaremos jueves y viernes, dos galas en el Salón del Automóvil. Veremos allí todo lo bueno que hay. Y el domingo a las 2, fútbol, Betis, Elche. No es la dama de Elche, es el equipo de la franja verde... La elástica, el que viene con sus mejores números de la historia, frente a un Betis que es uno de los tres equipos que más goles han encajado, 11, junto a Valladolid y Valencia, que están los dos, fíjense. Un equipo irregular por su marcha. De momento el arranque y en torno a otros entrenadores, pues Pellegrini está ahí, con peores números. Y además con tres problemas. El principal... que no domina ninguna de las dos porterías. En una encaja goles como los que estamos viendo. Volvemos a aquel clamor de hay que ver la cantidad de goles que encaja el equipo y cómo los encaja. Un debate ya muy añejo, ya muy caduco, muy trasnochado. El segundo, en la otra portería hay tres hombres, Borja Iglesias, Sanabria y Loren. Ninguno es el delantero killer y el titular. Y en el centro del campo, pues mire usted, hay veteranos, que le faltan gas, y hay un hombre que es el que más dinero vale, que es Fekir, y decir, ¿y qué hago con él? ¿Lo meto en la vitrina? ¿Lo visto cada partido a ver si un día, como aquellas tardes de Romero, sale la faena del muchacho? En fin, Oliva, es un debate importante. Por eso creo que ayer, don Antonio Cordón, el hombre fue y bajó al albero, en este caso a la hierba, y habló, platicó con los futbolistas, imagino que haciéndoles ver el momento que corre, lo que queda y lo que deben de hacer. Habló ayer el hombre que es su función, entre otras, además de fichar y dar bajas, pues de hablar con los futbolistas, ¿no?
Me parece muy bien que el director deportivo hable con sus jugadores. De todas formas, la charla fue una charla de un par de minutos. No sé si en un par de minutos le da tiempo a a que llegue su mensaje. A que llegue un mensaje a los jugadores. Y
hay que ser Eisenhower, Churchill, sí, yo no sé qué.
Bueno,
¿no?
Tiene que ser un mensaje, imagino, muy directo a los futbolistas y que le llegue rápidamente, ¿no? Fueron un par de minutos, tres minutos aproximadamente. Joder. Además lo pudo ver todo el mundo, porque Antonio Cordón vio que allí estaban cámaras de televisión y fotógrafo en los 15 minutos de puerta abierta para los medios, y fue el momento en el que, tras la charla habitual que tiene Pellegrini con los jugadores antes del inicio de cada entrenamiento, apareció su figura, se hizo visible, el hombre que habla del trabajo invisible, ayer sí quiso ser visible para todos y se le pudo ver sobre el césped a Antonio Cordón en esa charla breve con el grupo después de la cuarta derrota en lo que va de temporada. Si tendrá efecto este tipo de charlas o no, no lo sabemos. Lo vamos a ver próximamente, lo vamos a ver en el transcurrir de la temporada. Pero esa fue la imagen del entrenamiento de ayer por la tarde del Betis, que esta misma mañana se ha vuelto a entrenar. Y voy rápidamente con la información. Sidney no se ha entrenado con el grupo. Emerson y Ruibal han aparecido un poquito antes que el resto del grupo y han hecho algo de carrera continua y algo de ejercicio con balón. Veremos cómo evoluciona, sobre todo el caso de Emerson, cuya participación se hace absolutamente fundamental para ese partido del domingo. Y luego ha estado también Bartra ha estado al margen, aunque no acaba de preocupar del todo su participación, y parece que sí llegará al encuentro del domingo. Pero sí, la imagen de este inicio de semana del Betis es la aparición visible de Antonio Gordón.
Pero me has dejado helado. Yo te tenía que haber dicho, como Víctor Fernández dice muchas veces, ¿qué me dices? De verdad, yo creí que había sido una charla, bueno, ojo, que a lo mejor no es el tiempo, ¿no? Hay veces que con poco se llega más, pero me parece...
Pero no decían... La verdad es que el Betis es una contradicción diaria. ¿No decía el presidente Ángel Haro que esto era muy antiguo? Presidente Ángel Haro.
¿La verdad con los futbolistas?
Presidente Ángel Haro decía que cuando Caña se ensiroca y dice, hombre, es de fútbol. El presidente don Ángel Haro dice que esto es muy antiguo, ¿no? Que esto es muy antiguo. Ahora fiché un hombre de fútbol y ve allí a Ismael Medina con la cámara y va a hacer un discurso de 2 minutos para que esto...
Bueno, le pedimos el Samu, muy buena.
Que todo es...
Muy buena, Rafael.
¿Tú viste esa charla?
Sí, he visto por yo no estaba presente por las grabaciones que han hecho los compañeros, y tampoco creo que fueran, por la duración, tampoco creo que el mensaje fuera una regañina ni ponerle las pilas. Yo creo que es resaltar la importancia que tiene para el equipo el partido del domingo, ¿no? Porque sí, el Betis empezó bien la liga con aquellas 2 victorias, pero de los últimos 5 partidos ha perdido 4. O sea, que ya no ganarle al Elche dejaría el buen inicio en regular tirando a malo y empezar a las dudas sobre el equipo, ¿no? Yo creo que eso es la importancia que tiene el partido del domingo. Ganarlo, pues bueno, sería 4 victorias, 4 derrotas, tiempo todavía suficiente para engancharse a las zonas altas. Todo lo que no sea ganar es dar un paso atrás en las sensaciones y en los puntos, ¿no?
Uh-huh. Samu, eres nuestro invitado y contigo abrimos este pequeño debate sobre la situación del Betis. ¿Dónde ves tú que el equipo se estanca? ¿Dónde ves tú la irregularidad del equipo? ¿Dónde ves tú el problema?
Lo has resumido tú antes bien. En las áreas el Betis está evidenciando que ni atrás está consiguiendo Pellegrini lo que anunció en su presentación, que era mejorar los números defensivos. El Betis vuelve a encajar con mucha facilidad y después tiene un problema del 9. Yo hice un reportaje la semana pasada que, cogiendo todos los delanteros centros, los que son los 9 de todos los equipos de primera, los únicos que no habían marcado eran los del Betis, ¿no? Ya habla bien a las claras de dónde hay un problema. Si a eso se añade también que un jugador como Fekir, que aunque no sea delantero centro, pero está llamado a aportar goles al equipo, tampoco está teniendo ni ocasiones ni puntería, pues el problema del Betis está ahí, ¿no? En que ni marca goles cuando juega medianamente bien, como el otro día del primer tiempo, y después que se le hagan ocasiones con mucha facilidad y goles, ¿no? Y claro, pues estamos en el mismo problema que hemos visto estos años atrás. Y claro, con tantos goles encajados, pues se hace difícil estar arriba.
Claro, estoy escuchando, querido Oliva, querido Rafael, a los gurús del análisis del Betis, Andrés Ocaña, querido Samu Silva, que dicen unas cosas que yo me quedo sorprendido. Dice, el problema del Betis está en las áreas, atrás y adelante. Claro, si el Betis tiene un problema atrás y adelante, ¿dónde no lo tiene? Claro, dice, el problema está en las áreas, ¿no? ¿Cómo? Entonces estamos hablando de una ruina, ¿no?
Es que tú dices, bueno, hay equipo que está mal, es que se dedican, pero defiende muy bien, encaja pocos goles. Hay equipo que le encaja muchos goles, pero marcan más.
Sí, pero si el problema está en las dos áreas, entonces, ¿qué es lo que hace bien el Betis?
Que tiene un problema, y en el centro del campo. Oliva, a día de hoy, con 11 goles... Y con lo que estamos viendo, equipo irregular, y bueno, ¿tú cómo ves la
situación? El entrenador tiene que empezar a tomar decisiones, tiene que tocar cosas, claro. Si el entramado defensivo, que esto posiblemente a Pellegrini le esté sorprendiendo ahora, a nosotros no, porque ya lo vimos en las 2 últimas temporadas, alguna pieza tiene que tocar. Yo creo que el Betis sigue teniendo un desequilibrio absoluto por la obsesión, lo comentaba en el día de ayer, la obsesión que tiene cada entrenador Cuando llega al vestuario y ve la colección de jugadores de medias puntas que tiene el Betis, de jugones, ¿no? Como término que empleaba ayer el querido Andrés Ocaña, creo que todos caen en la trampa de poner a muchos, es decir, de poner 4 o 5, ¿no? Y eso es imposible hoy día en un equipo. Los equipos hay que construirlos bien, y el Betis al final del campo te parece un equipo que te entra mucho por el ojo, que te da la sensación en muchos ratos de que, oye, está jugando bien, ¿no? Y qué bien está dando el balón. Uy, una jugada, otra, tal. Pero realmente, en cuanto un equipo le enfila y un equipo va a hacerle daño, le estudia un poquito y hace frente a la línea de atrás, le hace mucho daño. Por tanto, mi gran duda es si Pellegrini ya tiene el diagnóstico o no. Si no lo tiene, vamos a ver lo mismo el domingo contra el Elche. Es decir, línea de 4, 1 o 2 pivotes ya veremos, y sueltos arriba 4 o 5 jugadores en función de si elige o no un doble pivote. O equilibra un poquito esto, o mete algo, o arropa un poquito más con 3 centrales, 2 carrileros, un doble pivote si hace falta, o hace algo, o el Betis va a seguir teniendo esos problemas que estamos describiendo.
Samu,
¿qué Oliva, al Betis lo de Pellegrini sí le estamos viendo apretar más arriba que el año pasado. Sí. O sea, está intentando robar, pero claro, tiene el mismo problema de antes, que una vez que cuando no roban esa presión, las transiciones hacia atrás le llegan con una facilidad tremenda, porque hemos visto que la línea defensiva no es lo mejor del equipo, y si encima está tan adelantada y con muchos metros a sus espaldas, lo vimos el segundo tiempo en Atlético de Madrid, la de veces que se plantó en el área con facilidad, la Real Sociedad también lo vimos, el propio Real Madrid, que incluso en el primer tiempo que luego remontó el Betis, pero al principio del partido se le plantaba fácil arriba, está queriendo presionar arriba para aprovechar esta calidad que tiene, pero cuando lo supera, no tiene un centro del campo agresivo para hacer esa falta táctica, para hacer esa recuperación, y le llegan con mucha facilidad. Yo creo que ahí está el problema. O sea, que si tiene los jugadores para ponerle remedio, o qué tecla tiene que tocar para verle cómo solucionarlo, ¿no?
A mí me parece que elementos tiene, sinceramente, la parte de atrás, que no veo futbolistas de maldad, esos jugadores, como dice Samu, que son imprescindibles para hacer una falta táctica, para parar cuando el equipo rival monta una contra, pero el entrenador está para hacer algo, ¿no? El entrenador, es verdad, este apunte táctico que hace Samu es cierto, y yo añado algo más. El equipo ya no tontea con la pelota en la línea de 4 para sacar el balón, arriesgarlo, si tiene que pegarle arriba a Bravo, lo hace sin problema. Pero más allá de eso, cuando no tiene balón, o lo arma mucho más el equipo y le acumula más gente atrás, o algo tiene que trabajar el entrenador, porque solo una presión alta para robar y hacer ocasiones de gol, eso está bien, pero que eso realmente al final es una parte del juego. La otra parte es que la tiene ahora mismo, para mí, creo que el entrenador la tiene muy poco trabajada.
Está bien si hace goles, pero...
Claro, si tienes pegada, pero como tampoco la tiene...
Samu, y para el partido este importante, dadas las palabras de Cordón, ¿crees que va a hacer algo Pellegrini nuevo?
Bueno, yo creo que tengo cierta duda de la delantera también, si por fin le va a dar una oportunidad de titular a Loren, que hasta ahora le dio el inicio de liga a Borja Iglesias y no marcó, le ha dado luego partido a Sanabria, que ha estado algo mejor que Borja Iglesias, pero tampoco ha marcado. Yo creo que va siendo hora de probar al tercero, a ver si que Loren, por lo menos en los últimos años, ha sido el goleador del Betis, ¿no? Pues a ver si por ahí encuentra los goles. Después tampoco creo que vaya a hacer mucho, es que en el centro del campo, más allá de Guido Rodríguez y William Carballo, tampoco tiene demasiadas alternativas. Y en la defensa vamos a ver si recupera a Emerson, que es un elemento importante, ya no solo por lo que aporta Emerson, sino porque estamos viendo que los que juegan por él no dan el nivel, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va a ir, pero tampoco tiene mucho más donde elegir en esa zona de la medular, que está cortita de efectivo, con Guardado de baja. Y después el tercer elemento es Paul, ¿no? Fuiste casi inédito en el fútbol profesional, ¿no?
Profesor Silva ya.
Sí, sí. Catedrático Silva, ya, por eso viene con nosotros. Plan, Samu, maestro. Que muchas gracias, un abrazo grande.
Además le encanta entrar con nosotros, así me lo ha trasladado. Yo,
el otro, no, porque dice que nosotros vamos, que a él le gusta el color.
Yo soy siempre a disposición de la COPE, siempre.
Impresionante. Cuidado que Paco Pepe, cuidado que está para dar el salto, ¿eh?
Y bubu más.
Exactamente.
Bueno, Samu, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo.
Oliva, deluxe, hoy no, hoy de plata, hoy empujón ahí 25.
Hay 25, 3 y 25 eso, volvemos.
Víctor, sí. ¿Tú vas a también el empujón de plata?
Yo estoy en todos lados, Rafael. Uy, esto está muy
la telefónica antigua.
Parecía un bueno, concurso, ¿eh?
Eso es, esto sí. Es el cable. Concurso. Bueno, pues señores, nos vamos. Les dejamos con los servicios informativos de la COPE. Madre mía, escuchen lo que viene ahora.
Pedro Sánchez,
adiós.